اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Bienvenido. De nuevo, una semana más estamos aquí para pasar este tiempo de radio en vuestra compañía.
Assalamu alaikum, bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Venimos cargados de temas que esperamos sean de su agrado.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy comentándoles una curiosidad. Dice que a quien madruga Dios le ayuda, y ahora la ciencia confirma que ese dicho tiene al menos algo de verdad, ya que un nuevo estudio realizado por un equipo del Weinberg Colegio de Arte y Ciencia en Chicago revela que las personas con hábitos noctámbulos tienen más riesgo que el resto de morir de forma prematura. Los investigadores realizaron su estudio con unos 500.000 voluntarios y observaron que aquellos que eran de hábitos nocturnos y por tanto se despertaban ya bien avanzada la mañana tenían hasta un 10% más de posibilidades de fallecer en los siguientes 6 años. Los autores del estudio también observaron que estas personas tenían más posibilidades de padecer diversas enfermedades como la diabetes, trastornos gastrointestinales, etc. ¿Pero por qué esto es así? Los investigadores lo achacan a la existencia de un desajuste en los ritmos circadianos de estas personas que provoca que coman y duerman a destiempo, que tengan menos tiempo disponible para hacer ejercicio, etc. Afortunadamente, no todo es malo para ellos, ya que estudios anteriores han revelado que las personas noctámbulas tienden a ser más brillantes y creativas que las que nos vamos a la cama como la gallina. Aunque es mejor descansar por la noche, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de Jonás Yunus y en la Ley 67. Dios es quien ha hecho para vosotros la noche para que descanséis en ella, y el día para haceros ver. Ciertamente en esto hay en verdad mensajes para una gente que está dispuesta a escuchar. Pues ya lo saben, si quieren que nuestros biorritmos estén bien, debemos seguir las pautas naturales, es decir, levantarnos al amanecer y acostarnos al oscurecer.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el álbum titulado Messenger of Mercy de Milad Raza Qadri. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, Shahada. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Salutación, Rabbi Habli Ummati, Ocean of Love, Messenger of Mercy, tema esta que da el nombre al álbum. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Medina. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Shahada, interpretado por el cantante Milad Raza Qadri.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
A majesty that's grand Most High, you are the King, and everything around is in obedience. The mountains, trees, and seas are praising none but Thee. The heavens to Your throne all shine with Your glory.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Your light has guided me I did not know your plans Your wonders I beseech They brought me where I am When I am in most need Your help is aiding me Your court I cannot leave You are my Lord Supreme
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
My heart should always be My soul, it always needs to fly high in your love. My mind is only free when I meditate deep. In prayer, I always see your infinite bounties.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. Allah.
that we are in your beloved Ummah, the seal of messengers, Muhammad Mustafa. To love him more than king, hold dear than everything, it's only then we will taste faith and its sweetness.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
El hombre no está entre los temerosos, es decir, los que tienen taqwa, hasta que pida cuentas a su propia alma más firmemente que el reclamo de un socio a otro. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Exposición Mogador de Verónica Caído y Vito Tongiani en los locales de la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Del 7 de abril al 12 de mayo, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, se expondrán las obras de Verónica Caído y de Vito Tongiani, que cuentan la atmósfera y la vida del histórico puerto de la ciudad marroquí, bautizada como Mogador en el siglo VII. Esta ciudad, por su posición geográfica abierta al Atlántico, fue concebida y organizada desde su origen como lugar de encuentro e intercambio. A lo largo del tiempo han sido muchos los artistas los que han encontrado la inspiración en Essaouira. Y ahora, en el caso de Verónica Caído y Vito Tongiani, que encuentran en este lugar simbólico el concepto de vida, de refugio, de viaje, pero también el contraste, el esfuerzo diario de la gente, los colores del día y la noche que coexisten y se mezclan entre ellos.
La Junta de Castilla y León en España está considerando contar con un matadero halal para que sus ganaderos no se pierdan la posibilidad de exportar a los países de mayoría islámica.
La Junta de Castilla y León considera muy adecuado contar con algún matadero exclusivo en la comunidad para el sacrificio de animales con certificación halal destinado a la exportación de carne a los países de mayoría islámica, cuya demanda se ha incrementado con carácter general en un 15% durante el año 2017, si bien también entiende que ello depende de una demanda suficiente por parte de las empresas del sector cárnico. Ciudadanos incluyó entre las enmiendas a las cuentas de la comunidad una propuesta para que la Junta realizara un estudio sobre los requisitos de la certificación de carácter voluntario necesario para la exportación de carne de vacuno y ovino de Castilla y León a los países de Oriente Medio.
El gobierno vasco patrocinará una investigación sobre las inquietudes y reivindicaciones de ciudadanos y ciudadanas musulmanes de Euskadi.
El gobierno vasco, con el Lendakari a la cabeza y personas pertenecientes a las comunidades islámicas de Euskadi, han constituido la comisión asesora A2, en la que 16 agentes colaborarán para trabajar en favor de la convivencia y hacer frente al racismo, la xenofobia, la islamofobia o al terrorismo internacional de pretexto religioso. La creación de esta comisión es el primer paso tras la aprobación del programa de actuación del gobierno vasco para promover la convivencia junto a la comunidad islámica vasca. En opinión de Lendakari, trabajan juntos porque quieren vivir juntos y en paz. Las comunidades islámicas en Euskadi forman parte de la realidad plural de la sociedad vasca. Durante su primera reunión, la Comisión Asesora A2 para la colaboración con las comunidades islámicas de Euskadi han adoptado varios acuerdos. Dos de ellos se orientan al encargo de sendos estudios que deben servir de base al trabajo que realizará esta comisión. Un informe sobre realidad presente y perspectiva de convivencia de las comunidades islámicas en la sociedad vasca y otro informe sobre las inquietudes y reivindicaciones de ciudadanos y ciudadanas musulmanes de Euskadi.
Seminario Islam Político en Europa por Elena Arijita en las Fundaciones Euroárabe en Granada, en España.
Del 23 al 27 de abril, la profesora Elena Arijita Massa imparte el cuarto seminario del Islam Político en Europa, del ciclo que ofrece la Fundación Euroárabe dentro de su cátedra de estudios de civilización islámica y renovación del pensamiento religioso. Este seminario se centra en el estudio de la historia de la migración, el exilio, la organización de redes, proselitismo y estrategias de visibilización de los movimientos islámicos en Europa. Elena Arijita Massa es profesora de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Granada.
Curso de Islamofobia de Género en la sede de la Asociación Marroquí para Integración de Inmigrantes en Málaga, en España, del 27 al 28 de abril.
A fin de conocer la islamofobia entendida como el odio hacia el Islam y las personas musulmanas o leídas como tal, la perspectiva de género determina el doble carácter discriminatorio que sufren las mujeres musulmanas. El género refuerza la violencia islamófoba a partir de la construcción de hombres musulmanes como bárbaros e incivilizados y de las mujeres musulmanas como víctimas. Este curso combina las herramientas del análisis teórico de la mediación intercultural y de las prácticas teatrales, promoviendo un doble eje: la adquisición de conocimientos sobre la islamofobia de género en sus dimensiones históricas, teóricas y prácticas, así como su problematización a través de prácticas artísticas.
Programada la cuarta edición de Juntos con María, donde cristianos y musulmanes se unen en fraternidad en varios países de Europa y África.
Testificando la vitalidad del diálogo interreligioso, la cuarta edición de Juntos con María reúne a cristianos y musulmanes en más de 20 eventos de marzo a septiembre en Francia, Bélgica, Italia y en varios otros países de África. Un movimiento que quiere ser tanto espiritual como popular y ciudadano. Para Renoir Quibes, presidente de la Reunión de Musulmanes de Francia y vicepresidente del Consejo Francés de la Fe Musulmana, Together with Mary permite salir de un cierto arcaísmo interreligioso que solo se limitaba a los debates teológicos. También dijo que generalmente hay tres posturas en el diálogo musulmán-cristiano: cara a cara, donde cada uno evoca los prejuicios que tiene vis-a-vis del otro, y este diálogo permite resolver los malentendidos y comprender mejor las convicciones del otro. Codo a codo, es decir, mirando juntos los problemas comunes que se enfrentan: el problema de la violencia en la sociedad, las relaciones de género, la donación de órganos, la bioética, etc. Y por último, cómo cada religión intenta dar su respuesta.
Junta Islámica participa en la reunión fundacional del Foro de Córdoba en España.
Junta Islámica asistió a través de su presidente Isabel Romero a la reunión fundacional del Foro de Córdoba para la convivencia, promovido por la Fundación Paradigma, el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Nicolás Puig. Nacido con la voluntad de ser un espacio de convivencia, en palabras de sus promotores, pretenden ir más allá de lo interreligioso para infundir el espíritu de Córdoba.
La revista Vogue de United Kingdom refleja en su última portada la diversidad de las mujeres en la moda.
Vogue United Kingdom es normalmente conocida, al igual que la mayor parte de las revistas de moda, por publicar en su portada mujeres blancas con una silueta esbelta. Pero para el número de abril llamado Nueva Frontera, Vogue United Kingdom, bajo la dirección de su editor en jefe Edward Enninful, eligió presentar a 9 mujeres pioneras en la industria de la moda que reflejan la diversidad que compone nuestras sociedades, una primicia histórica de esta revista en este siglo. Interrogado sobre el motivo de su elección de portada que rompe con las prácticas habituales de esta prestigiosa revista, respondió que cuando dice diversidad quiere dejar claro que no importa, que nunca ha sido solo blanco y negro para él. Se trata de diversidad en todos los niveles, ya sea sobre raza, tamaño, perfil socioeconómico, religión o sexualidad. Eso es lo que quiere celebrar con esta portada. Cabe destacar que una de las 9 componentes es Halima Adam, una famosa modelo musulmana norteamericana de origen somalí. Esta joven, que creció en un campamento de refugiados en Kenia, encarna una nueva cara de la moda portando el velo que viste con sumo orgullo.
La Fundación Euroárabe participa en la 37ª Feria del Libro de Granada en España.
La Fundación Euroárabe participa en las actividades que con motivo de la 37ª Feria del Libro 2018 de Granada se organizará del 20 al 29 de abril. Cuentacuentos, talleres de caligrafía árabe, presentaciones de libros, cine y club de lectura son algunas de las actividades que la Euroárabe acogerá en su sede durante la última semana de abril. Este año la Feria del Libro de Granada, en la que se presentan más de 150 autores y 80 exposiciones, está dedicada a los grandes personajes de ficción y otorgará el premio de la feria al poeta granadino Rafael Guillén, en reconocimiento a su larga y laureada trayectoria artística.
Los jugadores musulmanes están exentos del ayuno de Ramadán durante el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, según un mufti de Egipto.
Aunque la respuesta aún no es unánime, el gran mufti de Egipto, Shawki Alam, decidió anunciar el pasado domingo 15 de abril en el periódico Al-Masri Al-Yawm que los jugadores del equipo de Egipto no deben ayudar durante los cursos de preparación y luego durante las competiciones en la Copa del Mundo, que se celebrará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio. La fatwa egipcia, que será oficial en los próximos días, se basa en el hecho de que cualquier persona que está de viaje tiene el derecho de abstenerse de ayunar. Los días perdidos podrán ser recuperados más tarde, antes del próximo Ramadán. Esta autorización se puede aplicar a los jugadores del equipo nacional de Egipto, pero también a jugadores extranjeros en Rusia. 7 países de mayoría islámica se han clasificado para la Copa Mundial 2018. Además de Egipto, equipos de Arabia Saudí, Irán, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez están en la carrera. La opinión religiosa emitida por Shawki Alam respondió a las preocupaciones expresadas en el marzo pasado por el entrenador del equipo egipcio Héctor Cooper, para quien Ramadán podría afectar seriamente el desempeño de los jugadores y, por lo tanto, reducir las posibilidades de que Egipto llegara lejos en este Mundial.
El canciller reitera la prohibición de usar el hijab en colegios de primaria en un encuentro con la comunidad musulmana de Austria.
El canciller austriaco Sebastian Kurz, en una reunión con representantes de la comunidad musulmana de Austria, reiteró su postura sobre la prohibición del velo en los jardines de infancia y en las escuelas de primaria. Kurz se reunió con Ibrahim Olgun, el director de la Autoridad Religiosa Islámica de Austria, y también con la representante de las mujeres musulmanas austriacas, Carla Amina. Después de la reunión, el señor Ibrahim Olgun afirmó que utilizarán los medios legales necesarios para impedir tal prohibición que choca con la libertad de religión y coacciona a las niñas musulmanas.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Salutación del cantante Milad Razaqadri.
Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin
corners of the world, yet there was wasn't a single drop of blood. His message is only love and peace, and it lives on in our hearts today. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin.
Aquel que confía en el mundo, este lo traiciona. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora vamos a pasar nuestros micrófonos a nuestra compañera Aurora Lee para que, por cortesía de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, nos informe sobre acciones o noticias que aumentan o disminuyen el grado de islamofobia en los medios de comunicación. Assalamu alaikum, Aurora.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah. ¿Y tú?
Pues bien, gracias a Dios, sí. Pues nada, cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes hoy?
Vale, bueno, pues vamos a empezar hablando de los titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. Y como pues justo ha pasado la Semana Santa, que no debería tener que afectarnos, ¿no? Aparte de que vayamos a celebrarlo con nuestros hermanos cristianos y demás, pues bueno, parece que a la prensa sí que le afecta, ¿no? Entonces veamos, estos son cuatro titulares, había más, ¿vale? Pero que tienen un problema con la política y la Semana Santa. Entonces, el primero dice así: laicismo o cristianofobia. La izquierda se retrata, felicita el Ramadán, pero no la Semana Santa. Siguiente titular: donde esté un buen Ramadán. La izquierda no pierde un minuto en felicitar a los musulmanes en su mes santo, los católicos no tienen esa suerte en su Semana Santa. Siguiente titular: que nos parta un rayo, la izquierda rancia se resiste a felicitar a los cristianos en estas fechas. Y el último, Semana Santa, la fiesta invisible para Carmena. Sacan tweets, bueno, en todos los casos, sacan los tweets del año pasado, ¿vale? De Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Alberto Garzón, de todos los que felicitaron el Ramadán el año pasado, ¿no? O sea, como para, entonces, en todos los casos felicitaron, o sea, los que felicitaron les costaron cientos de mensajes de discurso de odio, así como sendos artículos en estos mismos medios, convirtiéndose en ejemplos de cómo la islamofobia afecta también a no musulmanes. Tampoco es de recibo que se aproveche esta no felicitación para publicar estos artículos que caen claramente en la islamofobia, usando palabras de nuestra doctrina para arremeter contra terceros. Y luego ya, este es el jueves, se arruga con el Islam, pero se burla de los católicos por Semana Santa. Adultos frikis que pasean muñecos. Periodista digital. O sea, en fin.
Mira, más que una sección de la homofobia, parece una sección de chistes, ¿no?
Sí, es como se utiliza el Islam un poco para todo, ¿no? O sea, esto realmente son mensajes políticos, ¿no? En plan de la derecha hacia la izquierda, y no sé qué pintamos ahí, ni en Semana Santa ni nada, ¿no? Los musulmanes, pero aparecemos en todo el contenido, ¿no? Paso ahora ya a la islamofobia de género. Y el titular dice así: la ultraderecha ataca a una política alemana con hijab. Es del país y dice así: la dirección regional del NPD colgó el cartel de Kilik, ¿vale?, que es la musulmana, en su página de Facebook y señaló que la foto de la candidata era el mejor ejemplo del deseo del FDP de islamizar el país. Y aquí tenemos otro ejemplo de, uno, cómo se utiliza la política para fomentar la islamofobia o cómo se utiliza el islam para hacer política, y dos, esto ya nos ha pasado en España unas cuantas veces, cada vez que sale una mujer en política que lleve pañuelo, y parece ser un patrón que se repite en un país tras otro, el de impedir que las personas musulmanas consigan hacer carrera política y que de alguna forma pues los musulmanes lleguemos a estar representados, ¿no? Luego, el siguiente titular dice: gobierno de Austria planea prohibir el velo islámico en escuelas primarias, ¿vale? La Vanguardia. Este es el único periódico que ha puesto en escuelas primarias en el titular. Es decir, todos los demás medios han subido al carro del gobierno de Austria planea prohibir el velo, ¿no? O sea, como si lo fuera a prohibir totalmente, ¿no? Y luego ya entras en el contenido y ves que no. Entonces, bueno, aquí sí destacar que uno es crear problemas y debates inexistentes en la política, porque ¿cuántas menores son obligadas a usar el hijab? No es realista, o sea, que un debate pase a ser, ¿no?, debate, digamos, nacional para hablar de una cosa que puede ser, pues, muy minoritaria, ¿no?
Sí,
y luego, dos, ese medio es de los... Sí, bueno, pues eso, que es de los, el único que había incluido escuelas, escuela primaria. Luego, otros. Islamofobia, un tipo de racismo cada vez más normalizado en Europa. Y esto es el informe que ha salido de ZETA, que es la Fundación de Estudios sobre Política, Economía y Sociedad, que bueno, que está basada en Turquía, pero que hace todos los años un informe a nivel europeo, y entonces pues va tratando un poco la islamofobia en todos los países, ¿no? Y entonces está bastante interesante porque podemos ver un poco, ¿no?, los patrones, ¿no?, que se repiten. Luego, el siguiente titular, fake news, la Comisión Europea no legislará sobre las noticias falsas. El organismo se niega a proponer leyes específicas para combatir las noticias falsas que pueden llevar a posibles injerencias en las elecciones. En vez de eso, la comisaria de Agenda Digital, María Gabriel, quiere proponer programas educativos para formar a la audiencia y confiar en la propia autorregulación de las redes sociales. Bueno, era nuestra esperanza que aquí sí que se regulase, y yo creo que bueno, las consecuencias de no haberlo hecho son los siguientes, el siguiente titular, uno, por ejemplo, ¿no?, por poner uno, que sería: la ONU dice que Facebook ha potenciado los mensajes de odio en Myanmar. Una investigación de las Naciones Unidas que analizó más de 600 entrevistas y dejó al descubierto los duros mensajes de odio que se publican en redes sociales. En países como Myanmar, donde Facebook tiene protagonismo, se ha acusado a la red de contribuir a la persecución de los Rohingya. Se han descubierto multitud de campañas de propaganda que han agitado todo el proceso. Y es que al final la propaganda precede a la acción. O sea, que esto es muy serio, ¿no? O sea, no solo que Trump llegue a la presidencia porque unos trolls en Rusia, tal, ¿no?, sino que lo de los Rohingya a mí me parece escandaloso, ¿no?, y que no se tomen medidas. Así que, bueno, ya para terminar...
La verdad que tienes razón. Es asombroso que no hayan aprobado leyes en contra de las noticias falsas. Es asombroso, la verdad que,
sí,
que es muy asombroso.
En la libertad de expresión, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nada de la declaración podría contravenir cualquier otro artículo. O sea, entonces, claro, de alguna manera, ¿no?, estamos viendo los efectos y aún así no vamos a hacer nada, esto a nivel europeo, ¿no? En otros países en África se ha censurado y ya está, y tampoco se ha muerto nadie, ¿no? En fin, noticias positivas, para terminar, algo bonito. La primera mujer árabe en entrar en un equipo de fútbol masculino. En entrenar un equipo de fútbol masculino. Esto lo da El País y dice así: la sudanesa Salma Al-Majidi, de 25 años, se ha convertido en la primera mujer en entrenar a un equipo de fútbol masculino en el mundo árabe, según ha reconocido la FIFA. Se trata del club Al Ahli y Al Gadaref, de la región sudanesa de Gadaref, al este de Jartum, cuyos integrantes la llaman con cariño hermana entrenadora.
Muy bonito.
¿Eh? Mira qué machistas somos.
No, pero es cariñoso, hombre.
Claro, no, pero por eso digo que al final, ¿no? Hay que ver estas cosas también, ¿no? Estas, en cualquier caso, muy bien por el país, porque es una narrativa alternativa, así que bueno, así tenemos, ojalá hubiera más, ¿no?
Esperemos que sí, inshallah.
Inshallah, inshallah. Y nada, ya estaríamos.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre, un placer escucharte, pues hasta la próxima, si Dios quiere.
Inshallah, muchas gracias, salam alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Milad Raza Qadri interpretando el tema Rabbi Habli Ummati.
Late at night, candlelit saw passers-by, and from his lips it could be heard. Allah, Allah, forgive my ummah. Allah, Allah, forgive my ummah. Rabbi habli ummati, 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 Rabbi habli ummati. His eyes rolled down his face for you and I, and from his lips it could be heard.
Toda caridad es en beneficio propio. Hacedla pues anhelando el rostro de Dios y su complacencia. Y sabed que se os recompensará por cuanto deis y no seréis oprimidos. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 272.
www.radio2luces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radio2luces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Nadia Mokhtar Mohammed desde Melilla, en España. La señorita Nadia Mokhtar Mohammed nos envía un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
El mulá Nasruddin decidió asistir a una gran recepción dada por el rey y la cual no había sido invitado. Pomposamente ingresó en la zona VIP y se acomodó en la principal y elegante silla del lugar. El líder de los recepcionistas se acercó al mulá y le dijo: «Señor, este es el recinto VIP y estos lugares están reservados para los invitados de honor». «Oh, soy más que un mero invitado», respondió Nasruddin con entera confianza. «Ah, entonces usted es un diplomático». «Mucho más que eso», respondió con altivez el mulá. «Ah, sí, así que usted es un ministro tal vez». «No, más grande que eso también», dijo Nasruddin pretenciosamente. «Ah, así que debe ser el propio rey». «Señor», dijo el líder de los recepcionistas con sarcasmo. «No, más alto que eso», dijo el mulá ostentosamente. «¿Qué? ¿Es usted superior al rey? Nadie es superior al rey». «Ahora has acertado», dijo Nasruddin. «Yo soy nadie».
Muchas gracias a la señorita Nadia Mokhtar Mohammed desde Melilla, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radio2luces.com.
Esto que estás escuchando es Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña nos recomendará una nueva lectura. Asalamu alaikum, Carla.
Aleikum salam, mamá.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Pues cuéntanos, ¿qué libro nos traes esta semana?
Mira, hoy el libro que traemos es la última novela de Orhan Pamuk, que es un escritor turco. Bueno, le dieron un premio Nobel hace unos años. Y se llama La mujer del pelo rojo. Es una novela en la que, bueno, el protagonista es un... se llama Cem. No sé si lo pronuncio bien, no sé cómo se pronuncia en turco. Es Cem, me imagino. Bueno, lo damos por bueno, ¿no?
Lo damos por bueno, sí.
Que, bueno, es un joven que nace, bueno, vive en un barrio de Estambul y, bueno, su padre es un activista político. Y en un momento, bueno, ya abandona a la familia y se, bueno, desaparece la familia, ¿no? Entonces él, el verano del 85, para sacar dinero para prepararse las pruebas para entrar en la universidad, hace de ayudante de un pocero en un pueblo cerca de Estambul. El pocero se llama Mahmud y es un hombre que ejercerá sobre él una influencia muy grande, ya que de alguna manera sustituye al padre que no ha tenido. Es una novela en la cual, bueno, no digo mucho más de la novela, pero sí que reinterpreta el mito de Edipo. Y luego también un mito persa de Rostam y Sohab. En Edipo es el hijo quien mata al padre, y en este mito persa de Rostam y Sohab es el padre quien mata al hijo, y entonces siempre va jugando con esta entre estos dos mitos, ya que de alguna manera tendrán su importancia en todo lo que va aconteciendo en la novela. ¿Tú habías oído hablar alguna vez del mito este de...?
No, la verdad que no, que me ha dado sorpresa, ¿no?
No, yo tampoco.
Bueno, el complejo de Edipo normal y corriente sí, pero...
No, de Edipo sí, pero el otro no. Este mito persa, ¿no? Que es al contrario. Bueno, es muy parecido, pero también por accidentalmente el padre mata al hijo en una batalla. Es una novela que tiene 280 páginas, escasa, y si queréis, bueno, como siempre, leo un fragmento del principio.
Por supuesto que sí, Carla.
Dice, mira, yo en realidad quería ser escritor, pero a raíz de los hechos que voy a contar, me hice ingeniero geólogo y contratista. Que no se piensen mis lectores que como ahora estoy narrando esta historia, esos hechos ya han concluido y quedan lejos en el pasado. Cuanto más lo recuerdo, más me sumerjo en lo que he vivido. Por esta misma razón, presiento que el torbellino de misterios de ser padre y ser hijo va a arrastraros tras de mí a vosotros también. Año 1985. Vivíamos en un piso en la parte de atrás de Besiktas, cerca del palacete de Islamor. Mi padre regentaba una farmacia pequeñita que se llamaba Hayat. Una vez a la semana, la farmacia permanecía abierta durante la noche, y a mi padre le tocaba hacer guardia. Y esas noches era yo el que le llevaba la cena. Mi padre, alto, delgado y apuesto, se ponía a cenar junto a la caja registradora, y mientras me gustaba quedarme allí respirando el olor de los medicamentos. Hoy, 30 años después, a mis 45, sigue encantándome el aroma de las viejas farmacias con armaritos de madera. La farmacia Hayat no tenía demasiados clientes. Las noches que estaba de guardia, mi padre solía matar el tiempo con una de esas televisiones pequeñitas portátiles que por aquel entonces se habían puesto de moda. A veces también me lo encontraba charlando en voz baja con los amigos que se pasaban a verlo. En cuanto me veían llegar, sus amigos de politiqueo cambiaban de tema. Me decían que era tan guapo y simpático como mi padre y me preguntaban cosas. ¿A qué curso iba? ¿Me gustaba el colegio? ¿Qué quería ser de mayor? Yo, por mi parte, notaba a mi padre intranquilo en presencia de sus amigos, por lo que no solía quedarme demasiado. Recogía la tartera vacía y me volví a casa dando un paseo bajo los plátanos y la luz pálida de las farolas. Ya en casa, evitaba contarle a mi madre que en la farmacia estaban algunos de los compañeros de política de mi padre, porque entonces ella se preocupaba pensando que el hombre iba a volver a meterse en líos o abandonarnos otra vez de improviso, y se ponía furiosa con él y con sus amistades. No obstante, yo era consciente de que la política no constituía el único detonante de las peleas silenciosas de mis padres. De vez en cuando se pasaban buenas temporadas enfadados sin apenas dirigirse la palabra, y puede que no se quisieran. Yo intuía que mi padre quería a otras mujeres, y que muchas otras mujeres lo querían a él. A veces mi madre hablaba de otra mujer que había por ahí, y lo hacía además de modo que yo me enterara. Las peleas de mis padres me ponían verdaderamente triste, razón por la cual me había prohibido a mí mismo pensar en ellas. Y lo dejamos aquí.
Pues nada, la verdad que sí, que ha sido agradable escucharlo. ¿Quieres contarnos algo más? Repítenos por favor el título y la editorial.
Sí, mira, se llama La mujer del pelo rojo, el autor es Orhan Pamuk, y la editorial es Literatura Random House.
Pues nada, como siempre te decimos, muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.
Gracias a vosotros.
Salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ocean of Love, interpretado por Milad Razakadri.
He is an ocean of mercy, he is an ocean of love, he is the symbol of peace, he is the dawn of light, he is like the sun who shines on everyone,
He is the ray of hope, who is for everyone.
Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him.
The sign of one, his call is of God, his life is the Quran, his word is hadith. He is the best man who was ever born. He is Allah's love for now and forever.
Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him.
He is the best of teachers, he is the most wise. He has all the knowledge, past, present, and future. He taught us kindness for one and for all. He taught us mercy for all humanity.
Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him.
He is sent by God as the greatest gift. The heavens and the earth were made just for him. The sun and the moon all take from his light. He is the reason we are here today.
Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him.
Has all the keys for dunya and for deen. He is the path of truth which leads to Allah. He is the only one to follow and to love. After all, he is Muhammad Mustafa.
Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him. Muhammad Mustafa, peace be upon him.
La ciencia es una fortaleza segura. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del jutba que se impartió en español el pasado día 11 de noviembre de 2016 en la Mezquita Salem, la ciudad de Doctorar en las Islas Canarias, titulado Atributos que todo ser humano debe conocer de su Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, para que sus actos de adoración sean correctos.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de José, Yusuf y en la ley 40. El juicio solamente pertenece a Allah, quien ordenó que no daréis sino a él. Tal es la verdadera religión. La comunidad musulmana se formó hace más de 1437 años, cuando un grupo de personas decidió abandonar voluntariamente toda su misión a otra cosa que no fuera a Dios, alabado sea. Por cierto, para que se pueda formar una comunidad tiene que existir unión. Pues había una vez un labrador anciano que tenía varios hijos jóvenes que se llevaban muy mal entre sí y que se peleaban constantemente. Un día, cansado de tanta disputa, les congregó a todos y les mandó traer unas cuantas varas, es decir, palos finos de madera, las colocó todas juntas e hizo un haz con ellas. Les preguntó cuál de ellos se atrevía a romperlo. Uno tras otro, todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el haz y, tomando las varas una a una, le mostró cuán fáciles eran de partir. Y sobre la marcha les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerle. Pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera haceros mal os va a destruir. Mucha gente de esta nueva comunidad se convirtieron en ascetas. Los ascetas son personas que se dedican a la práctica de perfeccionamiento espiritual mediante un estilo de vida humilde y sencillo, es decir, que dejan de tener importancia para ello las pasiones y las maravillas de la dunia. Hablando de ascetas, en cierta ocasión Hatem al-Azam, un sabio musulmán del siglo IX, que era conocido por su condición de asceta, fue a la ciudad de Bagdad. Los ministros del poderoso califa de Bagdad le informaron a este diciéndole: ha llegado Hatem al-Azam, el asceta de Khorasán. Al escuchar esto, el califa lo mandó a buscar de inmediato para poder conocer a este renombrado sabio. Oh califa, el ascético, fueron las primeras palabras que Hatem le dirigió en cuanto hubo llegado al palacio. Lleno de asombro por estas palabras, el califa replicó de inmediato: yo no soy un asceta, yo soy un rey, todo el mundo se halla bajo mis órdenes, soy noble y poderoso, el asceta eres tú. No, 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 tú eres el asceta, replicó Hatem, pues Allah dice: pequeño es el goce de este mundo, y aun así tú te contentas con él. En cambio, yo no me someto a este mundo, ni me conformo con él, y ni aun con el mundo venidero. Por lo tanto, ¿cómo puedes decir que yo soy un asceta? Sin duda alguna, el asceta eres tú. Esta nueva comunidad se desligó completamente de la antigua comunidad incrédula en base a un nuevo concepto de vida basado en la aceptación de que no hay más Dios que Dios y Muhammad es su profeta, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Con respecto a la primera parte de esta frase, en la Torá, en el libro de los judíos, dice Moisés, Musa, la paz de Dios con él: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios único. En el Evangelio, en el Injil, el libro de los cristianos, Jesús, Isha, la paz de Dios con él, repitió el mismo mensaje 1500 años más tarde cuando dijo: el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios único. Esto está en Marcos 12:29. Y por último, nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmite en el Sagrado Corán, en la sura de la vaca al-Bácara y en la ley 163: tu Dios es un solo Dios, no hay otro Dios excepto él. Con respecto a la segunda parte de la Shahada, dice el Sagrado Corán en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y en la ley 80. Quien obedece al profeta, obedece a Dios. Es decir, además, creer en el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es creer en todos los profetas y mensajes enviados por Dios, alabado sea, y en todos los mensajes revelados por ellos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Dios y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Esta frase, hermano, es la llave del Islam. Es la llave que cierra la puerta de la incredulidad y abre la puerta de la esperanza en una vida mejor en compañía de nuestro Creador, Dios alabado sea. Dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Muslim. Quien atestigua que no hay más Dios que Allah y reniegue de todo cuanto es adorado fuera de Dios, sus bienes y su sangre se tornan sagrados y a solo a Dios le corresponde juzgarlo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestiguo que no hay más Dios que Dios y atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Esta frase repetida a lo largo y ancho del planeta por cerca de más de 1.600 millones de personas, al menos 5 veces al día, es el primero de los 5 pilares del Islam. Algo que alegra a nuestra comunidad es cuando alguien que ha dejado de pertenecer a ella vuelve. La semana pasada nombramos a Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él, más conocido por el emir albañil. Su familia era de Kufa, era descendiente del segundo califa Omar Ibn al-Khattab y falleció en el año 777. Es decir, pertenecía a la segunda generación después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue un hombre que a pesar de haber nacido musulmán, o mejor dicho, en tierras musulmanas, no era lo que podíamos haber llamado un buen creyente. Vivió una época en que la mayoría de los musulmanes daban mucha importancia a las maravillas y placeres de la dunia y se alejaban constantemente de lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de los seres humanos. Pero un día Dios alabado sea quiso que dejara todo un mundo de riqueza y se dedicara a adorar a nuestro Creador, convirtiéndose en uno de los grandes hombres del Islam. Según palabras de Bukhari, Dios esté complacido con él, Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él, recibió una advertencia de Dios y abdicó su trono para asumir la vida de asceta. Esta conversión al Islam nos la relata Ibn Rumi en forma de leyenda. Pero antes de empezar a contaros esta historia, os quiero aclarar el significado de emir. El emir era un gobernador que dependía directamente del califa y que contaba con plenos poderes políticos, económicos y administrativos y militar en la zona que gobernaba. Por lo que tenemos que entender que Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él, era un hombre de gran poder y riqueza debido a su posición de emir. Pues como decía, les voy a contar su historia. Cuenta que el padre de Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él, se encontraba un día paseando por la ribera del río. Por su corriente no muy caudalosa bajaba una manzana, la cual se quedó atascada en la orilla. El hombre, tomando la manzana, la miró, reflexionando de esta manera, dijo: no tengo derecho a comer algo lo cual no me pertenece. Entonces decidió averiguar quién era el dueño. Preguntando, llegó a encontrar el huerto del cual procedía dicho fruto. El huerto en cuestión pertenecía al emir. Así pues, el padre de Ibrahim se acercó a la vivienda del emir con el fruto, movido por la intención de devolvérsela a su propietario. Una vez se le permitió pasar, explicó al emir en persona la razón de su inesperada visita. El emir, admirado por tanta pureza, le ofreció a su hija en matrimonio, ofrecimiento el cual aceptó el hombre, naciendo de dicha unión Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él. Desde pequeño fue educado para ser emir, y cuando su padre murió, Ibrahim le sustituyó en el cargo. Ibrahim era un emir justo, aun así experimentaba una desproporcionada pasión por los placeres de la vida. Pasaron los años y un día, mientras dormía, escuchó como alguien se paseaba por el tejado de su casa. Sin llegar a creérselo, subió al tejado y encontró a un hombre con un aspecto impresionante. Ibrahim le dijo: ¿qué estás haciendo en este tejado? ¿No sabes que estás en casa del emir y aquí nadie accede sin mi permiso? El hombre respondió: estoy buscando un camello perdido de mi rebaño. El emir respondió: ¿estás loco? ¿Pretendes encontrar un camello perdido en un tejado? Entonces el hombre contestó, ¿te extrañas que yo busque un camello sobre un tejado y tú cómo es posible que busques a Dios en tu palacio? Ibrahim no hacía más que pensar en este acontecimiento. Un día más salió de casa, persiguiendo una gacela, se alejó enormemente del grupo. Cabalgó y cabalgó, no pudiendo alcanzar al animal. En un momento dado, la gacela se paró, se quedó mirando tan fijamente a Ibrahim que este, petrificado, no sabía si soltar la flecha del arco. La gacela entonces le habló: Ibrahim, ¿por qué te preocupas tanto en perseguir a los animales y no persigues con el mismo ímpetu las cosas de Dios? Había llegado el momento. Ibrahim lo comprendió todo. Se bajó del caballo y, encontrando un pastor, el cual estaba cuidando su ganado, le propuso cambiarse de ropa con él. El pastor, viendo así al emir, no podía salir de su asombro. Instado una y otra vez por Ibrahim, acabó por aceptar el intercambio. A partir de ese momento, Ibrahim dedicó su vida a buscar el conocimiento y adorar a Dios. Sus necesidades económicas las atendía con su trabajo de albañil. Hubo de marcharse de Yemen a Irak para que nadie pudiera molestarle al reconocer en él el antiguo emir. Wallah alam y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Messenger of Mercy, interpretado por el cantante Milad Razaqadri.
Your mercy falls on all of us. Your kindness. seek Allah, you are the key to reach Allah, your footsteps lead. You are the one I truly need, Habibi ya Rasulallah. You are the one I truly need, Habibi ya Rasulallah. Habibi ya Rasulallah, Habibi ya Rasulallah.
La resignación a la voluntad de Dios es la cura de la enfermedad del corazón. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que la heroína, esta droga tan peligrosa, fue comercializada por Bayer como un medicamento para la tos en la época de 1890? Efectivamente, así fue. Lo que ocurrió después es que con el paso del tiempo se descubrió que algunos pacientes que habían estado usando grandes cantidades de heroína comenzaban a presentar síntomas de adicción. Por eso, en 1913, Bayer suspendió la producción de heroína.
www.radiodosluces.com.
La semana pasada, en este programa, hablamos de cómo evitar que les pasara con Facebook lo que pasó en el conocido escándalo de Cambridge Analytica, que usó datos de 87 millones de cuentas de Facebook con fines políticos. Esto ha hecho que muchos hayan cuestionado los estándares de seguridad que ofrece la red social para resguardar los datos personales e incluso han pensado en cancelar la cuenta de usuario por temor a un uso indebido de esta información. Teniendo esto presente, un diario inglés, Independent, elaboró un listado de elementos que las personas no deberían considerar poner entre su información personal de sus cuentas. Por eso ahora se las vamos a poner antes de terminar con el programa. La primera de ellas es la fecha de cumpleaños. Dentro del artículo se consideró que mantener esta fecha dentro de la información de contacto puede ser perjudicial, ya que llevaría a revelar otras cosas. El cumpleaños es una parte de un importante puzzle que también incluye su nombre y dirección, con el cual se pueden acceder a otros detalles de su información, así señalaba el periódico. En segundo lugar, el número de teléfono. Se indica que este dato resulta innecesario de conocer, ya que la misma red social entrega otras herramientas de comunicación instantánea. El mejor caso aquí es adquirir un admirador muy correcto. Lo peor sería conocer a un acosador que te llame de forma innecesaria. Amigos con quienes no se habla. El medio sostuvo que las relaciones estables de las personas en Facebook son solo con 4 de su lista de contactos. Después de observar 3.500 cuentas de Facebook, se encontró que solo el 4,1% de los contactos eran de relación estrecha y con 300,6 los usuarios tenían solo simpatía. Fotos con niños. Desde el punto de vista de los niños, no tiene ninguna importancia para su desarrollo aparecer en imágenes de tercero en Internet. Pero aquí hay dos asuntos. Se pueden utilizar para otros cometidos o cometidos, perdón, y también puede que se avergüencen cuando, según vayan creciendo, vean sus fotos de cuando eran pequeños en las redes. Esto es algo que no han advertido las generaciones anteriores. Desde luego, nunca debe poner localizaciones personales. Estas pueden generar tendencias respecto a los lugares que frecuenta. Puede ser rastreado fácilmente si repite patrones. En 2015 se informó que más de 500 millones de usuarios accedieron a Facebook únicamente desde sus dispositivos móviles, lo que significa que el mismo número tiene el potencial de transmitir su ubicación en línea, y cualquiera que pueda o no desearte daño, ahora sabes dónde está. No poner tampoco cuándo y dónde irá de vacaciones. Esto puede permitir que bancos y casas de crédito puedan rastrearle y realizar ofertas de créditos y seguros sin su consentimiento. Además, es posible que localicen su casa y entren a robar. Tampoco debe poner las tarjetas de vuelo aéreo, las tarjetas de embarque. Básicamente, esto responde a que el código de barras puede ser escaneado y sus datos pueden correr peligro, por lo que se recomienda nunca exhibirlo. El código de barras en su tarjeta de embarque es exclusivo para usted y puede usarse para encontrar la información que le proporcionó a la compañía aérea. Pues ya lo saben, procuren no poner este tipo de datos personales no solo en Facebook, sino también en ninguna otra red social. Bueno, pues hablándole de algunas cosas que no debemos publicar en las redes sociales para mantener nuestra intimidad, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien.
Pues entretener al mismo tiempo que informamos es nuestro principal objetivo.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Medina, interpretado por Miled Razaqadri.
Si Dios quiere, nos vemos de nuevo la semana que viene.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Impatient and longing to meet my beloved, my steps quicken, my heartbeat racing. I long to touch each inch as I pass, hoping to absorb his light into my heart. Ya Muhammad, ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, ya Habibi, you are the light of this blessed city. I'm full of shame.
I feel adorned by your beauty, giving my tears in plea, forgive me. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. My head prostrates onto the ground. All is calm. Now I feel at peace. No sound amongst these millions. Only I can hear my heart beat. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Bags are packed, yet I can't leave. I yearn the streets of my Rasul. He is my love, please let me be.
Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city. Ya Muhammad, Ya Habibi, you are the light of this blessed city.